Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, Bollers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y bienvenidos a otro episodio de Los Puretas. Hoy vamos a ir un poco a caballo entre el pasado y el presente, de alguna manera. Vamos a hablar de los Houston Rockets y de un proyecto que en poco tiempo pues, ha cambiado extraordinariamente. Ha cambiado de identidad, ha cambiado de filosofía, ha cambiado en todos los sentidos. Los entrenadores de la época anterior y de la época actual no pueden ser más distintos, ni los jugadores tampoco. O sea, realmente estamos ante un equipo que está redefiniéndose, un equipo complejo, debido a que tiene una gran profundidad de banquillo, son muchos los nombres, pero ninguno resalta de una manera espectacular. Es decir, no podemos decir que en Houston haya una superestrella como tal, aunque quizá alguno de vosotros considere a Sengun que está en ese rango, o Jalen Green que está en ese rango, pero yo personalmente creo que estos dos nombres están sensiblemente por debajo de nombres como pueden ser Ja Morant, Anthony Edwards, Jokic, Giannis, Brunson, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, queríamos hablar de estos Rockets, de lo que dejaron de ser a lo que han pasado a ser ahora y de lo que les puede llegar a esperar en un año en el que, si Dios no lo quiere y no hay lesiones, pues bueno, tiene pinta de que van a acabar bastante altos en el oeste, como poco con la capacidad de jugar al menos dos rondas quizá en su casa. Y bueno, es el que serían los primeros playoffs sin Harden en esta ciudad de Texas. Y para hablar de todo esto, pues está con nosotros nuestro compi Jacobo León. ¿Qué pasa, Jaco?
Buenas, Mario. ¿Qué tal? Saludos a todos. La verdad es que sí, ¿no? Que estos Houston Rockets yo creo que se merece un episodio, ¿no? Como comentas, muchos cambios en estos últimos años. Sí es verdad que un par de temporadas bastante complicadas, bastante difíciles, de muy mal juego, pero que al final es lo que han abierto las puertas, ¿no? Con tanto buen pick a lo que tiene entre manos hoy Udoka. Y veremos, ¿no? Porque como comentas, es un equipo muy compacto, muy fuerte defensivamente, que es donde, sobre lo que se está sustentando el éxito. Pero eso, ¿no? Veremos a dónde llega, a dónde puede ir. Al final, solo un equipo gana el anillo, solo un equipo es campeón del oeste también. Y esta conferencia está muy, muy, muy disputada. Aún así, meterse top 3 sin hacer mucho ruido, porque la verdad es que poco se está hablando de estos Rockets para lo que se merecen, es demostración de que se ha hecho un buen trabajo y veremos, ¿no? Porque como comentas, le falta ese jugador que se pueda calificar como gran estrella, pero de momento tienen un grupo bastante bien apañadito, ¿no? Que se complementa muy bien. Y veremos si no es esta temporada, pues para la próxima o las próximas dos o tres, si hacen eso, quizás algún movimiento que necesitan o desarrollan los chavales, yo creo que estaremos hablando de los Rockets, ¿no? No sé si aquellos Rockets de Harden, pero sí es verdad que unos Rockets que yo creo que de momento están bien posicionados para dar algún que otro sustito.
Pues exactamente, y para hablar de todo esto hay que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendrás Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzad!
¡Oh! ¡Sonó Pepa! ¡Sonó Pepa, coño!
Pero escucha, si han ganado de 40, Julián, da la puta cara, ¿eh? Da la puta cara ya, por favor.
Ya tiene sazonado el ciervo.
Let's do this shit again, ¿eh?
Doctor Ochoa tenía razón, eres un cuñado y un bobolón.
Ochoa, succionador.
¿Qué es lo que tú te estás metiendo, John Boldin?
Bueno, y comenzamos hablando de una franquicia que prácticamente desde el año 2013 hasta el año 2020 se caracterizó por un nombre y un nombre solo, que es James Harden. Al principio acompañado por lo que se consideraba que era necesario de segundas espadas, por así decirlo, ya fuera Dwight Howard o quien fuera, pero que realmente fue evolucionando cada vez a un baloncesto más heliocéntrico, más basado en estrellas que daban vuelta alrededor del sol, que era Harden, en un juego donde Harden tenía el balón el 90% del tiempo y la mayor parte de la posesión, donde tomaba la mayor parte de las decisiones. Y esto pues no era baladí, porque al fin y al cabo estábamos ante un jugador que estaba haciendo unos números y consiguiendo una eficiencia tanto anotando como desde el triple, como desde el pick and roll, desde prácticamente todas las facetas del juego, quitando la defensa, estaba afectando a todo el juego y estaba llevando a estos Rockets a lo más alto. Quizá el punto más álgido como él, como jugador, sería ese año 2017, donde ganaría el MVP. Y obviamente el punto más álgido como equipo fue en el 2018, cuando se consiguen plantar en las finales de conferencia contra los Warriors, a los que casi se llevan por delante en 7 partidos. Unos Rockets que, bueno, tenían la inestimable ayuda de Chris Paul, por supuesto, pero no nos engañemos, al final eran los Rockets de Harden. Él decidía lo que se hacía y contaba con un aliado muy especial en el banquillo, que era D'Antoni, que entendía que este baloncesto era totalmente practicable, que la ausencia de defensa no era preocupante, que se podía llegar a la máxima exponente basándose en una ofensiva brutal, en poner más puntos que el contrario, y difícilmente podemos quitarle la razón cuando tenemos en cuenta que el único obstáculo contra el que se enfrentaron fue unos Warriors pues prácticamente de leyenda, ¿no? Unos Warriors de 2018, quizá para muchos el mejor equipo que jamás ha jugado en la NBA. Habrá otros muy puretas que tirarán por los Celtics del 86, los habrán que tiren por los Bulls del 96, todas las opiniones son válidas, pero bueno, estos Warriors del 2018, ese quinteto era prácticamente injusto, ¿no? Y aquellos Rockets los empujaron lo más lejos que pudieron. Llama la atención, Jaco, ver cómo un equipo que se basaba en mucho ataque, poca defensa, en un baloncesto heliocéntrico basado en un solo jugador, con una superestrella que lo llevaba todo, con un entrenador, Lachafer, ¿no?, que dejaba hacer a sus jugadores, que no ponía muchas restricciones y que la disciplina era laxa, sin ser esto algo malo, simplemente una forma de hacer las cosas. Hemos pasado a unos Rockets, estos Rockets han sufrido una metamorfosis en las que ahora son un equipo puramente defensivo, con muchos problemas a la hora de meter puntos, meter canastas en la canasta, con un entrenador puramente defensivo, muy tacañón, un entrenador que se caracteriza porque allá donde va impone una dureza y una eficiencia defensiva brutal, y por un equipo que, de estar basado en una solo superestrella, es un equipo en el que no podemos llegar a distinguir quién es la superestrella, quién es el referente de este equipo, quién es el que se va a jugar, digamos, las castañas cuando lleguen los playoffs, cuando lleguen los momentos más calientes. Y un equipo que da la sensación de que, a pesar de su brillante futuro y de la liga regular tan buena que está haciendo, resulta difícil decir a dónde van a llegar o cuál es el siguiente paso, ¿no? Y claro, es una metamorfosis que prácticamente es ocurre en 5 años, si contamos de 2020 a 2025, más o menos, ¿no? Y que bueno, yo me gustaría saber qué piensas, pero yo creo que se basa en gran parte o comienza en el draft del 2021, donde prácticamente ponen en el mismo draft las dos patas de la mesa, uno que es Jalen Green y el otro Alperen Sengun, los dos en el mismo draft, ¿no? O sea, que gran trabajo por parte de la gerencia de los Rockets en ese año.
Sí, quizás los Rockets sean uno de los equipos que más han experimentado, ¿no?, en la última década, ¿no? Recordemos aquellos primeros años de James Harden, en lo que le trajeron a Dwight Howard con Kevin McHale en el banquillo, quizás ¿no?, una idea más tradicional de lo que era el baloncesto, con un interior dominante, no diremos que era Hakeem Olajuwon, ¿no?, pero recordando un poquito más, ¿no?, a ese tándem que hizo ganadores a los Rockets. Después se pasó, ¿no?, a ese experimento que estuvo muy cerca de funcionar, de no ser por los 27 triples fallados consecutivos, ¿no?, en aquella eliminatoria en un ultra small ball con un Mike D'Antoni al que siempre le gustó experimentar y ahí volvió a darle una vuelta de tuerca más, ¿no? Apoyado por el Mori Ball, ¿no? Todos los experimentos de la estadística avanzada, del triple y demás del ejecutivo. Un pequeño paréntesis ahí del pobre Stephen Silas, que le cayó un marrón enorme porque él iba a seguir con el proyecto y de repente se le va Harden, se le va Westbrook, creo que era, y se queda ahí con un equipo joven, él sin experiencia, y un poquito pagó los platos rotos, pero esas tres malas temporadas horribles de Houston, pues ha sido lo que ha permitido, primero, que tengan todas esas selecciones que han conseguido por su mal récord, y también porque la salida de Harden pues le dejó un botín, pues que han sabido, digamos, aprovechar. Yo creo que es clave, más allá de esos picks, la llegada de Udoka, un Udoka que ya había hecho de Boston la mejor defensa de la NBA, y un Udoka, que esto a mí me gusta mucho, por una parte, nada más llegar dejó dos cosas muy claras. Primero, sí, sois un equipo joven, pero la juventud no va a ser una justificación para que hayan errores de más, ni para que aquí cada uno haga lo que quiera, ni para que se duerma, y no van a haber minutos gratis. Y la segunda premisa, para mí más importante incluso, es la de que no defienda se va al banquillo. De nuevo, me da igual que sea joven, que tenga experiencia. Aquí yo tengo una idea de juego en la que quiero que cada uno de los jugadores que estén en pista lo den todo de sí. Ojalá, ¿no? Es una filosofía que ojalá hubiera instalado Will Hardy, ¿no?, en Utah, porque él dijo todo lo contrario. Yo creo que primero mis jugadores se sientan cómodos en ataque y después nos meteremos con los fundamentos defensivos y ya vemos lo que está pasando. Pero yo creo que lo de Udoka, que cogió eso un poquito el testigo, los frutos no de Silas, pero sí de los picks que permitió, ¿no?, lo que fue el esperpento con Silas, pues para confeccionar poquito a poco, ¿no? Como dices, un equipo bastante, bastante potente, con juventud, que al final todo vino del draft, ¿no? Green y Sengun en el 2021, ya Jabari Smith en el 2022 junto a Tari Gibson, que para mí es unos jugadores, no de los más infravalorados, pero quizás de los que están más por debajo del radar y no se le da el mérito que merece. Después también llega Amen Thompson, Cam Whitmore, el último Red Shepard. Y es lo que yo digo, ¿no, Mario? Que cuando tanqueas bien, no te quedas con un pick 9, un pick 10, que es verdad que se pueden sacar muy buenos jugadores de ahí, pero yo creo que si optas por tanquear, es una ventana de 2-3 años, no más, como han hecho OKC, como han hecho Memphis, un tanking bien elegido y con buenas decisiones en el draft. Y con eso se han plantado los Rockets, ¿no? Más las ideas de Udoka y un par de, todo hay que decirlo, ¿no?, de veteranos como Dillon Brooks y Aaron Holiday, que para mí son dos piezas muy importantes, Steven Adams también, que llegó un poquito... Exacto, Van Vliet, que se me olvidaba, y un Steven Adams, que llegó un poquito de rebote, ¿no?, porque estaba lesionado cuando se hizo el traspaso. Y ahora tienes unos Rockets que, oye, por sorpresa se han metido top 3 del oeste. Yo no sé si ellos mismos se lo esperaban, de dar un salto cualitativo tan importante en tan poco tiempo, y por eso quizás se les ha puesto sobre la mesa la opción, la duda, el paradigma, ¿no?, la cuestión de si intentar aprovechar esta tendencia positiva para ir a hacer algún movimiento que les permita, pues mira, dar algún sustito, o si poco a poco ir desarrollando el proyecto y ver qué pueden dar los chavales. Esta última fórmula es la que, por la que han optado los Thunder. Se habló mucho de que pudieran hacer un traspaso incluso ya hace 2 años, y cuando han hecho movimientos ha sido este con Caruso y Hartenstein, y les ha salido muy bien, sin ser estrellas, sino más bien jugadores de medianías y de rol y demás. Y los Rockets yo creo que ahora mismo están un poquito en esa tesitura de si arriesgar o no. Yo creo que, viendo que todo está funcionando tan bien, tan rápido, esperaría un poquito, porque también, ¿no?, Mario, hay chavales ahí que, a ver, que no sabemos qué va a ser de sí. Incluso Sengun y Green, que a priori son esos jugadores que tienen que tomar el testigo, es que no sabemos todavía ciencia cierta al 100% qué tipo de jugadores van a ser. Y Udoka yo creo que tiene las ideas muy claras y que todo esto se gestionará con cabeza. No sé cómo lo ves tú, pero Rocket, a ver, la prisa no debería de ser una buena consejera a estas alturas ni de la temporada ni del proyecto.
No, estoy completamente de acuerdo. O sea, yo creo que este es el año para ver qué es lo que tienes, qué pueden hacer tus chavales en momentos importantes, ¿no? Cómo se pueden desarrollar en una serie de playoffs, quién da la cara y quién no da la cara. Y sí, yo también creo que es demasiado pronto como para lanzarse a por, no sé, pues un Jimmy Butler o un Kevin Durant o algo por el estilo, porque al fin y al cabo, no estoy seguro ni que los Rockets realmente vayan a mantener lo que tienen ahora mismo, ¿no? O sea, no tienen por qué decidir ahora, ¿no? Pero, bueno, todos sabemos que a Jalen Green le dieron 3 años y no le dieron 5 uh-huh. años. Y eso, pues, a la larga también demuestra que la confianza por ahora está más depositada en un lado que en otro. Pero es que si nos vamos a los fríos números, realmente no podemos decir que haya una distinción realmente brutal entre la producción de Sengun y de Jalen Green. Siendo Jalen Green quizá un jugador que obviamente se siente mucho más cómodo en los espacios y que quizá la pintura un poquito congestionada de Houston no le viene demasiado bien, ¿no? Un jugador que quizá uh-huh. podría brillar más en otro tipo de idea. Y un Sengun que es un gran pasador, que cada vez brilla más como anotador, que tiene muchos recursos, pero que al final también es verdad que depende mucho de ese poste, una manera de jugar quizá un pelín lenta para lo que se estila uh-huh. de la NBA actual, que castiga un poco la cantidad de posesiones que puedes llevar a cabo, y un jugador que lo intenta en defensa y no creo que sea un punto débil, pero tampoco es un protector del aro, pero obviamente su puesto natural es el de 5, ¿no? A mí me llama la atención, bueno, pues realmente eso, o sea, cómo puede llegar a cambiar un equipo su identidad de una manera tan, tan brutal, porque lo que digo, o sea, en un periodo de 5 años... los Rockets pasan de ser este equipo hardeniano, que depende de lo que Harden se invente, con una serie de jugadores de rol muy capaces, que curiosamente te diría que, o sea, quitando a Kawhi, lo que tenemos ahora en los Clippers recuerda levemente a aquella idea de dejar que todo gire sobre Harden y a mí ponme a obreros de la construcción a mi alrededor que me hagan el trabajo sucio, ¿no? Ponme a un Chris Dunn, ponme a un... ahora no me salen otros nombres, ponme a un Zubac, ponme a gente sí. que me haga el trabajo que yo no voy a hacer porque ya bastante agotador es lo que hago, por así decirlo. Pasaron a ser un equipo, pues probablemente el equipo más indisciplinado de la liga. Y no me refiero a meterse en problemas, drogas, ni nada de eso, sino indisciplinada sobre la pista. O sea, los Rockets, hubo un par de años que es que no sabías ni a qué jugaban, ni ellos tampoco. O sea, la jugada era yo cojo el rebote y si llego hasta el aro, estupendo. O sea, aquí cada uno que se busque la vida. Jalen Green, hubo momentos que lo dábamos un pelín por perdido, porque claro, el problema de estos periodos de tanking, como tú decías, es... Como dices, si duran poco, bien. El problema es cuando se necrosa la herida y tienes a un jugador que empieza ya a acostumbrarse a un estilo de juego indisciplinado y sin responsabilidades y luego es muy difícil volver para atrás, ¿no? Sí. Además, un Jalen Green que venía del Ignite, que todos hemos visto qué ha sido este experimento para formar a los jugadores, porque prácticamente podemos decir que casi todos los jugadores que han salido del Ignite han salido verdes, verdes, pero verdísimos. O sea, siendo el último caso Scoot Henderson, no, pero como preparador de jugadores, la mayoría han salido. Kuminga también salió verdísimo, en fin, todos bastante verdes, posiciones altas, pero verdes. Obviamente cobrando, yo lo entiendo que fueran allí, porque si te pagan, pues cómo no vas a ir. Pues eso, y ahora tenemos a un equipo que con la llegada de Udoka, una llegada de rebote, de chiripa, ¿no? Por aquel lío de faldas en Boston, un entrenador que ha llevado a Boston a las finales, que prácticamente si no hubiera pasado el lío de faldas, estamos hablando del entrenador de Boston a día de hoy, y que claro, de repente queda libre, Houston ve esa oportunidad, también en un periodo en el que, por lo que sea, el resto de franquicias no se atreven a contratar a Udoka, temiendo que haya cosas que no conocen y que sean... que luego les salten en la cara, Houston se la juega, y Udoka prácticamente lleva el mismo plan que tenía en Boston y lo lleva a cabo en Houston, obviamente con unos mimbres mucho peores, en el sentido de jugadores más jóvenes, menos experimentados, a los que hay que enseñarle los fundamentos de defensa desde un principio, a los que hay que meter un poco en esa universidad Udoka de No se ayuda al rival, si hay que encararse se encara, aquí somos los más duros, no son los Knicks de los 90 ni nada por el estilo, pero bueno, dentro de lo que se puede permitir a día de hoy, están más del lado de los Grizzlies que del lado de otro tipo de filosofía, ¿no? Se vuelven un equipo, como tú dices, bueno, la inestimable incorporación pues de esos veteranos, ¿no? Que te hacen falta para meter a los jovencitos en pintura, un Fred VanVleet que le ayude un poco a Sengun a producir desde el pick and roll, un Brooks que te sirve también para implantar una cierta identidad, ¿no? A la hora de hacer las cosas. Yo creo que a vista está que les ha venido a todos perfectamente, o sea, yo creo que a Sengun el tener a VanVleet al lado le ha venido genial, a Jalen Green yo creo que de alguna manera estar rodeado de jugadores con cierto pozo también le ha servido para no olvidarse de sus responsabilidades en defensa, creo que es un mejor defensor de lo que era antes. Uh-huh. Y ha ido evolucionando poco a poco en la eficiencia de los tiros, o sea, en ser un jugador que absorbe tiros, pero que los absorbe con cierta cabeza. Y bueno, en el caso de Tari Eason, que también pintaba un poco a bala perdida, bueno, se ha convertido en un excelente defensor y un jugador que es un poco navaja suiza y que la verdad es que Udoka lo utiliza un poco de manera... Bueno, de manera a rachas, ¿no? Lo mismo te puedes encontrar que Tarís en un partido juega mucho, otro partido juega poco. El chaval por ahora parece que no se queja. Y un Cam Whitmore que ha surgido un poco como lanzallamas desde el banquillo, ¿no? Como un microondas. Por lo visto tiene luz verde para tirar el balón todas las veces que quiera. Y bueno, el problema, y aquí viene otra comparación, es que si los Rockets del 2018-2019, si aquellos Rockets de Harden tenían una excelente facilidad para meter la bola dentro de la canasta, porque prácticamente desde el pick and roll, desde las esquinas, desde el triple, era un equipo que metía muchos puntos, estos Rockets les cuesta porque les cuesta jugar a media cancha, cuando juegan a través de Sengun el juego se ralentiza, cuando es Jalen Green, no sé si porque ve la pintura muy tapada o porque le faltan espacios o porque le falta un poquito más de calidad, no siempre es todo lo eficiente que te gustaría, ni siempre produce todo lo que uno esperaría de un jugador de sus características. VanVleet es un gran base, pero puede tener un gran día de anotación, pero no estamos hablando de un gran anotador. Y Brooks, pues es Brooks, es muy bueno en lo que hace, pero no esperes de él, ¿no? Entonces, eso es lo que falta, ¿no? No hay anotación, sí. Les cuesta mucho. Luego en tiros libres, no sé qué porcentaje tiene, pero me atrevería a decir que bajo, porque yo todos los partidos que he visto de Houston siempre veo muchos tiros libres fallados, es un equipo que por la manera física que tienen de jugar y de meterse en el aro, reciben muchas faltas, pero no lo convierten en puntos, ¿no? Y luego, pues por otro lado, obviamente, pues es un equipo que está donde está porque a pesar de esa deficiencia defensiva, o sea, están 17 en ritmo en general y en rating ofensivo son los 12avos, no está mal, pero obviamente para estar tercero estaría falta más. Pero claro, están segundos en rating defensivo y es que son probablemente el equipo que... junto con Oklahoma, el más incómodo a la hora de cruzar la cancha, ¿no? O sea, es un grupo de llenas, todos metiendo la mano, intentando quitarte el balón, poniendo el cuerpo, sacándote de tus casillas y todo lo que producen en transición después de esos robos, ¿no? En ese sentido, pues bueno, Amen Thompson ha sido, si bien el año pasado pues fue muy discreto, obviamente, este año ha sido una revelación. Es que las cosas que está haciendo este chico, a mí, sinceramente, me va a resultar... Jabari es un estupendísimo jugador y como acompañamiento de Sengun tiene todo el sentido del mundo, pero va a ser muy difícil quitar a Thompson del quinteto titular porque lo que produce este chico, solo con esa intensidad, solo con ese fuego a la hora de coger rebotes, robar el balón, ir a por los balones perdidos... está en todas partes la cantidad de posesiones que recupera este chaval y está apenas aprendiendo a jugar a baloncesto, que lo ves, que el chaval cada partido evoluciona un poquito más, pero que está muy verde, o sea, queda un montón por avanzar. Este jugador parece casi hecho a la medida de Udoka, ¿no? O sea, cómo le hubiera gustado a aquellos Rockets de Harden contar con un tío como este, porque, vamos, o sea, es que One Man Army, ¿no? O sea, el tío es de verdad que a mí me parece una de las auténticas revelaciones de la liga. Yo creo que es imposible no ver cómo juega este tío y quedarte indiferente. Y bueno, le va a pasar lo que, pues lo que a todos los grandes defensores atléticos, fuertes, tal, pim pam, que es, bueno, cuando tira de tres, esto no sabemos si va a llegar o no va a llegar. Tampoco es que su gemelo, que juega de una manera muy similar a Usar Thompson en Detroit, ninguno de los dos ha desarrollado un triple fiable, pero bueno, es, yo creo que es cuestión de tiempo, pero desde luego a mí este chaval me parece. Así como Jalen Green y Alperen Sengun son dos jugadores que son especiales y veremos dónde llegan, pero Amen Thompson, yo tengo la sensación de que puede llegar a ser un jugador muy, muy, muy especial, ¿eh? Pero mucho. Uno de esos jugadores que no tiene mucha gente que se le parezca en la liga. Ya veremos cómo aparte, va, pero, sí. Pero bueno.
Es que aparte encaja muy bien en esta NBA actual, ¿no? De jugadores de una gran envergadura, de una gran versatilidad, ¿no? Que realmente son de las piezas, yo diría, que más codiciadas en la actualidad, ¿no? Un tipo muy alto, muy largo.
Ya si, o sea, tú lo has visto correr, correr de un lado a otro de la cancha, es que es una bala este tío. O sea, es rápido. Y la capacidad que tiene para meter un salto, bajar y saltar otra vez. O sea, atléticamente es una bestia, pero una bestia parda. Si no habéis prestado atención, miradlo porque es increíble.
Y que le permite defender varias posiciones, que en esta NBA es que es importante. Al final, estos Rockets que han tenido este éxito inesperado es sobre la defensa. Pueden plantear a muchos quintetos con muy rocosos, con jugadores que pueden cambiar, ayudas defensivas, cubrir múltiples posiciones, y en eso Thompson encaja perfectamente. También ya habría que darle una mención especial a Dillon Brooks, que como salió de Memphis, ¿no? Después de aquella serie ante Lakers, en la que provocó tanto a LeBron, que se le volvió en contra, que si bocasas y demás. Y al final ha demostrado que vale, que es verdad que la lengua le puede perder, pero que cuando está centrado defensivamente, ya no solo por capacidades, sino también por posicionamiento y por ver dónde están sus compañeros, es un jugador muy importante en defensa. Ahí se nota, por supuesto, ¿no? La mano de Udoka, pues, ¿no? Aplicando todos esos fundamentos defensivos. La clave, como dice, ¿no? Es cómo evoluciona este equipo en ataque. Ya a priori, un equipo que es top 5 en la cola, en true shooting y eficiencia del gol, te genera dudas si después ves que el propio Dillon Brooks y que Aaron Holiday son los jugadores con mayor acierto en triples, dices, no serías un jugador sobre el que depositaría el triple definitivo en el clutch, aunque tienen récord positivo los Rockets en el clutch, pero es más por la defensa que por tener ese ejecutor. Y para mí dos aspectos fundamentales, ¿no? Que pueden un poquito, dos decisiones que tendrán que tomar los Rockets para un poquito ver a dónde tira el proyecto en ataque. Por una parte, la dupla Sengun y Jalen Green, que yo creo que ni ellos mismos tienen de todo claro por dónde tirar, de ahí que las renovaciones de ambos hayan sido tan particulares. La mayor apuesta es por Sengun, pero no es un máximo. Y la apuesta de Jalen Green, solo 3 años y 106 millones.
Es un máximo, pero son 3 años.
Exacto. Invita a pensar de que, mira, te vamos a poner a prueba y lo que hagas de aquí a estos 3 años, 2-3 años, veremos qué haces. Pero las impresiones en pista es de un Sengun que juega mucho mejor a media cancha y un Jalen Green que le gusta correr en transición, que le dejen la pintura libre. Y claro, ahí, a ver, puedes mirar ciertos paralelismos con Sacramento y Denver si comparas a Sengun con Sabonis y con Jokic. Pero claro, Jalen Green no es un De'Aaron Fox y Jalen Green tampoco es un Jamal Murray como para que el encaje sea tan orgánico. Por eso hay ciertas, ¿no?, cuestiones de qué puedan hacer. Por otro lado, el segundo punto es para mí ver cómo puede evolucionar Jabari Smith. Si saca tiro exterior, donde podemos mirar Cleveland con Evan Mobley. Pero si Jabari Smith no es capaz de desarrollar un tiro consistente, es que esa pintura va a estar muy colapsada. Así que
yo entra ahí el asunto. Yo creo que, o sea, puedo ver dos posibilidades. Una sería, la que menos me sorprendería, que sería que Amen Thompson se acabe ganando el puesto de ala pivot, aunque luego realmente juegue en cualquier posición. y que a pesar de los problemas de tiro en Houston, pues Jabari Smith quizá sea el sacrificio, digamos, para conseguir quizá un jugador más experimentado o algo más sólido. Y luego otra posibilidad que me sorprendería mucho, que sería un enfoque muy modernista, cosa que no le encaja mucho a Udoka, que sería elegir que Jalen Green es lo que tú quieres que sea la referencia del equipo, sacrificas a Sengun, pones a Jabari de 5 y todo abierto y espacios para Jalen Green, ¿no? Y ya veremos lo que pasa. Pero sí, exactamente es lo que dices. O sea, realmente es un equipo que todavía no tiene claro quién es su estrella. Es un equipo contento, positivo, optimista, porque esta evolución no se la esperaban, ¿no? El equipo quizá pintaba más a jugar un play-in o a luchar por una sexta, quinta posición. Pues se han plantado aquí. Hombre, se han plantado aquí también. Esto es lo que suele pasar en la NBA, ¿no? Es decir, siempre hay vacíos de poder. Es decir, tienes a unos Timberwolves que se han caído por el camino. Tienes a unos Mavericks que obviamente ahora mismo no están en su mejor momento debido a las lesiones. Tienes a unos Suns a los que no les han funcionado las cosas. Y todos esos huecos al final algún equipo los tiene que aprovechar. Y tanto el enfoque de Grizzlies como de Rockets siempre es muy útil en la liga regular. Luego en los playoffs es otra cosa. Pero presionar, jugar con mucha energía, robar balones y jugar en transición, normalmente en la liga regular suele funcionarte bastante bien. Como digo, luego en los playoffs es otra historia completamente distinta, donde el juego se desarrolla más a media cancha, donde estás más analizado, donde se saca partido de tus puntos débiles. Y Houston tiene muchos puntos débiles en ataque. Entonces, un buen entrenador, un entrenador inteligente que explote esos puntos débiles. O sea, quiero decir, a mí personalmente la sensación que me da Rockets es gran liga regular, gran momento, pero si se topan con un equipo medianamente experimentado, posible salida en primera ronda. Y no sería una decepción, al final sería muy parecido a lo que le pasó a Memphis cuando quedaron segundos aquel año. Cuando un equipo muy joven llega por primera vez a playoffs, es que los playoffs es un animal distinto. O sea, es no tiene nada que ver. Y normalmente te la tienes que pegar antes de poder avanzar. Aparte que los Rockets en playoffs se podrían encontrar con un coco como los Mavericks, por ejemplo. Si siguen en esta dinámica y no les da tiempo a recuperar a sus mejores jugadores, porque ahora se ha lesionado también Derek Lively, si continúan en esta dinámica y acaban en una posición séptimos o algo, o sextos, se los podrían encontrar, lo cual sería un desastre para los Rockets, o incluso quizá pues unos Timberwolves si la cosa sale un poco más mejor, o yo qué sé, o unos Lakers, ¿no? O sea, equipos que ya están un poco más talladitos y que ya se han visto se han afilado los dientes en otras ocasiones. Claro, también cabe preguntarse, ¿cuántos ejemplos tenemos de un equipo que sin tener clara quién es su superestrella hayan hecho algo importante en playoffs? Pocos o casi ninguno. O sea, siempre se pone el mismo ejemplo, que son los Pistons del 2004, y la razón por la que se pone el mismo ejemplo siempre es porque es la excepción que confirma la regla. Siempre, sí. Los equipos que llegan lo más lejos posible casi siempre tienen a una estrella que es definitoria, que es la estrella por la que pasan la mayoría de balones, que es la que busca las canastas en los momentos difíciles, que es la que consigue sacar el equipo de los bloqueos ofensivos. Llámalo Luka Doncic, llámalo Anthony Edwards, llámalo Nikola Jokic, llámalo Giannis Antetokounmpo, llámalo Damian Lillard, llámalo como quieras, llámalo Jalen Brunson, da igual cómo lo llames. Al final, en todos los equipos todos sabemos que hay un tío, que es el tío al que le van a dar el balón y el que va a intentar cerrar el partido. Y Houston ahora mismo no tiene eso. Quizá haya fans de Houston que opinen que esa posición la está ganando o la está ocupando poquito a poco Jalen Green, pero la sensación es que cuando Jalen Green toma estas responsabilidades, a pesar de sus grandes anotaciones, los Rockets suelen perder. no está, por ahora no están siendo un equipo que en el clutch se defienda muy bien. Es un equipo que más bien cuando te gana es porque defensivamente te ha arrasado, te ha mantenido en menos de 100 puntos y acaba el partido, digamos, medio cómodamente, ¿no? Pero los partidos cerrados a los Rockets no les acaban de gustar demasiado, y si los ganan, los ganan en defensa, ¿no? Sí. También me recuerdan un poquito a... ¿Sí? Sí, iba a decir finalmente que también me recuerdan un poquito a estos Magic que nos sorprendieron el año pasado. ¿Qué pasó? Que cuando no tienes canastas, cuando no... Y los Magic por lo menos tenían a un banquero que sabían que bueno, que a él le podían dar el balón, ¿no? Pero si ya era un equipo que le costaba ofensivamente, que tenía una estrella y que al no tener una segunda no pudieron quitarse de encima a esos Cavaliers, pues imagínate unos Rockets donde no sabemos quién va a asumir esa responsabilidad ni a qué grado va a poder acometer sus responsabilidades de la mayor manera posible.
Con Jalen Green, los Rockets tienen una encrucijada bastante curiosa, porque si bien es cierto que Green es el único jugador de los Rockets que está promediando más de 20 puntos por partido, es decir, ya ahí se nota ya que faltan puntos si tu principal referente ofensivo tiene unos números tan bajos en esta NBA, pero también es curioso que tu máximo anotador cuando está en pista, su equipo es con él, o sea, con él en la cancha, 7,8 puntos peores por cada 100 posesiones que cuando no está. Es decir, tu máximo anotador en pista a priori te resta, lo cual es muy curioso y también pone de manifiesto el jugador tan particular que tiene entre manos y lo que te decía de qué baloncesto tan opuesto parece hacer Jalen Green respecto a su otro máximo referente, que es Sengun. Yo ahí no sé cómo lo tiene pensado enfocar Udoka, ¿no? De momento están los primeros pasos de la reconstrucción, el equipo está mucho mejor de lo que esperaban. Pero claro, llegará un punto en el que meditarán, oye, sí, nos asegura más de 20 puntos por partido, se está enchufado incluso 30, 35, 40, pero es que en el cómputo global de una temporada nos resta más, entre comillas, de los que nos suma. Yo no quiero hacer paralelismo, no quiero ya enterar al chaval, pero yo creo que lo que se tiene que preocupar en Houston, si quieren que siga el equipo, Jalen Green, es que no se transforme en un Bradley Beal, un jugador que a nivel anotador es una bestia, que se te puede ir por temporadas por encima de los 30 puntos, pero que después colectivamente no te haga ganar. Y no digo que sea el mismo tipo de jugador, Jalen Green todavía es muy joven, merece tiempo, pero tienen otros perfiles en la NBA relativamente similares como para darse cuenta de que Jalen Green tiene que evolucionar en otro tipo de jugador, encajar mejor en el juego a media cancha, no ser tan vertical, quizás intentar conectar mejor con Sengun, ser, no sé, ese socio como tiene Jokic con Murray. No lo sé, pero es preocupante que tu máximo anotador, además, en pista, te devuelva esos datos de estadística avanzada. Así que, de momento, me imagino que no es una urgencia. Es un equipo joven que tiene que desarrollarse, pero yo creo que es algo que tarde o temprano se tendrán que cuestionar. La cuestión es aquí, ¿no? Que enlaza con otros jóvenes de la plantilla, es si un Cam Whitmore o un Red Shepard podrían llegar un poquito, ¿no?, a asumir ese papel de anotadores. A mí Red Shepard me gusta mucho, creo que como generador y creador es mejor que Jalen Green, pero a ver, con Udoka es duro, Udoka le va a exigir mucho, y es verdad que Shepard tiene muchas virtudes, pero a ver, defensivamente, por estatura sobre todo, puede sufrir y puede que necesite tiempo. Veremos también, ¿no?, cuánta paciencia tienen en Houston. Si tienen paciencia, pues pueden ir probando con Shepard. Si no, veremos. Pero eso, a mí lo de Jalen Green y Sengun es un tándem que mientras la defensa esté ahí funciona, pero que a nivel ofensivo es que genera muchas dudas.
Bueno, a Shepard le movieron a la G League en un solo partido y cascó 49 puntos. Entonces, se le queda entonces lo sacaron de la G League porque dijeron, bueno, pues tampoco vamos a... Quiero decir, es absurdo, ¿no? Sí, a ver, yo creo que, claro, en la Udoka University, ¿no?, el año rookie, el año freshman, te lo pasas un poco enterrado en el banquillo porque hasta Amen Thompson el año pasado realmente no tenía este protagonismo. Entonces yo creo que Udoka dice... Cuando tú defiendas, ya sea bien por tus capacidades físicas o por posicionamiento, cuando tú hagas en defensa lo que yo quiero que tú hagas en defensa, nos plantearemos si te doy minutos o no. Pero hasta entonces, ¿no? Aparte que Rich Shepard tampoco estaba teniendo una buena racha de tiro. Obviamente es difícil. Cuando tocas muy poquito balón, pues estás frío y siempre es más difícil meter los tiros. Pero bueno, esto es como todo. Quiero decir, muchos jugadores del estilo de Rich Shepard pues empiezan a ver la luz cuando hay un hueco en la plantilla y tienen más minutos, tienen más ritmo, absorben más tiros, cogen confianza. No nos olvidemos que JJ Redick se tiró sus buenos años siendo un jugador que no destacaba tampoco demasiado, ¿no? Luego se volvió esa pieza que quería tener todos los equipos, pero al principio le costó. Entonces, pues nada, paciencia. El chaval tiene talento ofensivo. Lo demostró en la universidad y lo demostró en ese único partido en la G League, pero es que claro, quizá también en el caso de Rich Shepard, Houston es un equipo que le viene un poquito, a lo mejor no encaja del todo, pero bueno, también tienes que hacer por encajar, ¿no? Es que todos los jugadores lo dicen, que lo que te consigue una carrera en la NBA es cuanto antes aprendas tu rol, asumas tu rol y perfecciones en tu rol, más años de contrato. Porque al final en la NBA lo que quieren es, o sea, no, estrellas hay las que hay. Y luego lo que quieren es un tío que haga muy bien una o dos cosas. Y ese es el valor, esa es la fuerza de transacción que tiene tu agente para conseguirte un contrato. Que seas un gran tirador, que seas un gran defensor, que seas un buen compañero de vestuario, que seas un gran atacante, que pongas muchos puntos desde el banquillo. O sea, algo, ¿no? Algo definitorio. Algo como cuando vendes una película y tienes que tener una frase que es como Jungla Cristal, pero en un autobús. Y con esto lo vendes. Pues lo mismo. A ver, Rich Shepard, yo creo que este año yo estoy, salvo lesiones de por medio, muy probablemente no creo que lo vamos a ver, porque es que yo creo que creo que Udoka se fía antes, hoy por hoy, de Aaron Holiday que de Shepard. Entonces, aparte que, a ver, cualquier entrenador NBA, Udoka y la madre que lo trajo y cualquier entrenador va a tirar de veteranos. A los entrenadores lo que les gusta son los veteranos. Los entrenadores ponen a los rookies cuando ya les han quitado todos los veteranos. Cuando llegan dice, joder, macho, es que no para de utilizar a estos tíos. Voy a traspasarlos a todos para que nada más que te queden los jovencitos y no te queden más narices de ponerlos en la pista. Porque un entrenador sabe que para mantener su puesto lo que tiene que hacer es poner victorias en el casillero. ¿Y cómo se hace eso? Pues normalmente con veteranos lo haces antes que con jóvenes, ¿no? Hay entrenadores que tienen el San Benito de grandes entrenadores de formación, pero la mayoría de entrenadores lo que quieren es ganar partidos para demostrar que se merecen el puesto y para poder conseguir quedarse todos los años posibles en un banquillo NBA. También tenemos por ahí nombres tan exóticos como Jeff Green, que lleva jugando en la NBA toda la puñetera vida, ¿no? Desde el 2007 se habla de Durant, pero no se habla de Jeff Green, que ahí sigue el tío, y haciendo mates, ¿eh? Y tenemos también al bueno de Jock Landale, que aquí no está teniendo tanto protagonismo como en Phoenix, pero que bueno, que de vez en cuando lo saca a pasear. Y un Steven Adams, que bueno, que solo por los bloqueos y el rebote ofensivo, pues bueno, es otra opción que tienes, ¿no? Y también por la presencia en el vestuario, es un tío que allá donde ha ido todo el mundo le ha querido mucho y parece un tipo muy... una muy buena influencia, ¿no? En el vestuario. Y con una gran ética de trabajo. Habrá que ver cómo se configura el equipo cuando vuelva Jabari Smith, que no me acuerdo qué lesión tenía, pero creo que tampoco era una lesión que le prohibiese jugar el resto de la temporada ni nada por el estilo. No. Me parece que era algo de... No me acuerdo ahora, pero vamos.
No sé si era una fractura leve, 4-8 semanas. No debería de quedarle mucho
sí,
más. No
bueno, cuando la NBA te dice 4-8 semanas... Fíjate tú, porque un poquito más, que siempre nos dan ahí el... Bueno, 4 semanas y luego otras 4. O sea, bueno, ya veremos, ¿no? Pero
más el reacondicionamiento y demás, sobre todo.
Claro, pero el año empezó positivamente, pero bueno, con ese quinteto donde Jabari Smith es el ala pivot, ahora los Rockets se han plantado con otra configuración, con otra formación. Ya veremos lo que pasa cuando Jabari vuelva al equipo. Y nada, y realmente, bueno, una de las piezas de las que no hemos hablado, que yo creo que también es importante, es el bueno de Fred VanVleet, que tiene 30 tacos, que parece que todavía le quedan 2 o 3 años buenos como base. ¿Es un super base? No, pero es un Mike Conley de la vida. O sea, lo que tú lo quieres, te va a hacer un buen papel, va a mantener el juego, va a tener sentido, va a poner el balón donde toca. Para un jugador de su tamaño, no es un jugador que lo exploten en defensa, o sea, no es Austin Reeves, ¿sabes? No es un jugador que según esté en la cancha van todos a por él. Debe ser porque es menudito, pero VanVleet está bastante ciclado, siempre ha estado muy fuerte, ¿no? O sea, que debe ser un tío que aguanta bien ahí los envites, ¿no? Y yo creo que, bueno, que eso es un poco lo que le va dando sentido a este equipo. Yo supongo que el heredero natural ahora mismo en estos momentos de VanVleet debería de ser Shepard, cuya posición yo creo que natural en la NBA debería ser la de base. No le hemos visto manejando todavía el juego ni conduciendo el coche. Pero bueno, hay tiempo para ir desarrollando al jugador. Y yo creo que, bueno, que los Rockets... Este año es el año de una temporada regular positiva, de estar con buenas sensaciones, de darse una hostieja en los playoffs, de sacar conclusiones después de los playoffs, ver qué ha funcionado y qué no, y quién ha funcionado más y quién no, y en algún momento ir tomando una serie de decisiones incómodas.
Sí, porque, sobre todo el próximo verano, porque el próximo verano ya acaba contrato VanVleet, ya es la primera. ¿Qué haces con VanVleet? En la próxima temporada me imagino que a quien sí ya le darán rodajes a Shepard para ver si puede ocupar o no el puesto de VanVleet, porque si ven que todavía Shepard está un poquito
si verde... Esa es la idea, si esa es la idea que tienen... Si esa es la idea que tienen, no tiene sentido cómo lo están gestionando, porque si le van a dar las llaves del coche el año que viene. A ver, yo algo tendrán acordado con VanVleet.
Una extensión.
No 5 años. Sí. No 5 años, pero no a lo mejor 3 años bien pagados.
Exacto.
¿Sabes?
Yo creo que sí, porque eso le queda 1 año más al contrato de VanVleet, 3 años más al, bueno, recientemente firmado de Jalen Green. Yo creo que un poquito ahí son las dos aristas, ¿no? En estos Rockets,
sí.
A nivel contractual, de ver si hay alguien que pueda tomar el testigo o no de Fred VanVleet, a priori Shepard, aunque en la NBA todo puede cambiar muy rápido, y ver si Jalen Green puede ser esa primera espada anotadora fiable de un equipo. Yo a día de hoy, viendo cómo Udoka y lo que hizo en Boston, no lo sé. Es decir, Jalen Green puede ser un gran anotador, puede mejorar en defensa. Todos los jugadores han mejorado en defensa con Udoka, incluso Sengun, sobre todo en la defensa del pick and roll. Pero Jalen Green no va a ser un Jalen Brown por mucho que se esfuerce. No. Es decir, son perfiles muy distintos. Sengun, por mucho que llegue a evolucionar, nunca va a llegar a ser Jokic. Dudo incluso de que llegue a ser Sabonis, no lo sé, un Domantas Sabonis.
No, yo creo que sí que tiene un poquito, yo creo que tiene un poquito más de techo que Sabonis. ¿Sí? Me parece que ofensivamente el chaval tiene unos recursos muy buenos. Y que incluso yo creo que él mismo todavía no se ha dado cuenta de todo lo que puede hacer sobre la cancha. Pero es que, o sea, al final estamos ante la diatriba de que probablemente el mejor Green brilla en un equipo con espacios donde no está Sengun, y el mejor Sengun es un jugador que toma decisiones desde el codo, desde lo alto de la bombilla, y el resto de jugadores van cortando a su alrededor. Entonces, por ahora aparecen filosofías opuestas entre los dos mejores jugadores del equipo, pero bueno, esto no es nada nuevo, quiero decir, siempre hemos visto un equipo con 2 jóvenes promesas y siempre la pregunta es la misma: ¿pueden coexistir, pueden convivir, pueden jugar juntos? Jalen Brown y Tatum han tenido este rifirrafe años y años y años, el debate público. También se va a dar ahora con Paolo Banchero y con Franz Wagner cuando vuelvan, porque, bueno, pues ver si ambos pueden dar su mejor versión con el otro o sin el otro. Y, bueno, esto es un... Esto es un clásico, sí, ¿no? Y, sí, y yo creo que, bueno, que es que al final todas estas respuestas se dan en los playoffs. Cuando tienes una buena liga regular, cuando te van bien las cosas, las respuestas las encuentran en los playoffs. Las respuestas las encuentran en la liga regular los malos equipos. Es decir, cuando pierdes 8 seguidos, como le pasó a Sacramento, ahí tienes una pregunta y obtienes una respuesta. En este caso, pues quitarte a tu entrenador y poner a otro. La respuesta ha sido positiva. Pero la respuesta, los equipos buenos, los que aspiran, bueno, los que aspiran, los que van en un trayecto ascendente, las respuestas se encuentran en los playoffs, que es donde te ves cara a cara con un equipo que te conoce perfectamente, que te ha analizado hasta el dedillo y donde te toca improvisar.
Sí, que a ver, al final estamos dándole muchas vueltas y quizás simplemente añadiendo un par de tiradores, que ya Jabari Smith sea capaz de abrir un poquito la cancha y que Jalen Green haga un poquito como de Westbrook en Denver, ¿no? Que juego mucho más cortando a canasta en vez de tanto on ball. Claro, pues quizás esos pequeños ajustes.
Es que hay mucho talento para pedirle que haga de Westbrook.
Claro. O controlar los minutos que coincidan Sengun y Jalen Green, por lo menos de momento. Que uno lidere cada uno una unidad, por lo menos entre los que se ajustan a jugar entre. Evidentemente no voy a decir Jalen Green sexto hombre, porque al chaval te pide el traspaso al día siguiente.
No, hombre, no.
Pero sí contra... Es que, por ejemplo, comparándolo con Sacramento, es que él podría ser con mucha mejor calidad, un Malik Monk, un tipo que te revoluciona el partido
qué rol. A ver, pero yo... Jalen Green tiene muchísimo más talento.
Sí.
O sea, Jalen Green está... ¿Es Anthony Edwards? No, pero está más cerca de Anthony Edwards que de lo que has mencionado, creo yo.
Sí.
Opino yo. La diferencia aquí está en que, claro, en el caso de Jokic y Murray, o sea, la evolución que tiene Jokic establece desde un primer momento muy claramente que la referencia es Jokic y el que ayuda es Murray. Y en Sacramento, Fox es la referencia del equipo del 2017 y Sabonis llega en un traspaso y directamente llega al servicio de, es decir... Llega como un complemento de, luego evoluciona, pero es un complemento de. Pero en el caso de los Rockets se da un caso muy único y peculiar, que es que los dos jugadores llegan el mismo año. Entonces, cada uno tiene que encontrar su lugar. Y cada uno está encontrando su lugar, pero ahora la pregunta ¿es complementario lo que los dos quieren hacer o es opuesto? Porque, por ejemplo, yo creo que si tú le das el protagonismo a Jalen Green, Sengun probablemente tenga que anotar mucho menos, asistir mucho más y cumplir un rol más pasivo. Lo cual no sé si te beneficia, porque tienes un jugador con una gran capacidad ofensiva que puede hacer mucho más de lo que hace. Y si el juego pasa por Sengun, tienes a un Jalen Green que sinceramente no puede aprovechar con toda la fuerza esa capacidad que tiene, ese atletismo que tiene, pero Jalen Green lo que tiene especial es que en un uno contra uno no hay casi jugadores en la liga que lo puedan parar, porque en ese primer paso se ha ido de su defensor. A mí me gustaría saber, si la gente quiere comentar cuando puedan, en iVoox o donde sea, ¿qué opinan? ¿No? ¿Qué senda deberían coger? Esto me recuerda como un juego de rol, ¿no? Es como, o elige tu propia aventura. Página 8, eliges a Sengun. Página 9, eliges a Jalen Green, a ver lo que pasa, ¿no? ¿Qué creéis que deberían hacer los Rockets? ¿Qué senda deberían elegir? Y si creéis que la dirección que tienen ahora es la adecuada o en algún momento van a tener que buscar una solución a este problema en ataque, ¿no? De decir, bueno, vale, somos una defensa estupenda, pero esto hay que nivelarlo. ¿No?
Sí. Y a nivel de egos también. Yo creo que a nivel de personalidad, a Jalen Green le costaría más asumir un rol secundario, creo yo, que Sengun, que eso también podría ser muy interesante a la hora de adaptarlos, ¿no? Porque a lo mejor Sengun acepta un rol más secundario, ¿no? Como escudero de Green, si se lo pide la franquicia. Yo lo veo más dispuesto a lo mejor a hacer eso que Green, pero yo creo que es una relación que de formalizarse, ¿no? Como toda relación de pareja, hay momentos en los que hay que ceder un poquito y yo creo que por el bien del equipo van a tener que adaptarse uno al otro. Yo ahí creo que Udoka, mano dura, ¿eh? O sea, Udoka, no sé qué pasará con él en el futuro.
No creo que sean de conchiquitas, ¿no?
Exacto, pero no creo que sea alguien que ni siquiera corra el riesgo de que se le vaya de las manos el vestuario y a la mínima pone a cada uno en su sitio, ¿eh?
Yo creo que no hay nadie en el vestuario que le tosa. O sea, me costaría mucho de creerlo. Sí. Bueno, son 4 años desde que se draftearon a estos dos jugadores. Y nada, yo creo que claro, es que todavía no hemos visto ni la mejor versión de los dos. Puede que... De hecho, claro, la gran duda, y con esto lo vamos a dejar, la gran duda que tienen todos los analistas es... Vale, Houston, Houston... está en estos momentos en segundos en la conferencia oeste. Entonces, eso quiere decir que Houston debería tener algún representante en el All-Star que va a venir. Y la pregunta es: ¿y quién es el All-Star de Houston? Y nadie sabe dar una respuesta clara y concisa. Y aquí está la incógnita, el enigma, ¿no? ¿Cómo puede ser que un equipo que está segundo en la conferencia oeste, nadie sepa decir si tienen un All-Star y si realmente alguien debería ir al All-Star de ese equipo, ¿no?
No lo recuerdo. En votos, Sengun llegó, estaba, ¿no?
Que está más posicionado para...
Y Green no lo sé.
Entiendo que habrá un cierto impulso turco, ¿no? Al fin y al cabo, Turquía es un país muy como baloncestístico y digo yo que habrá ahí una buena... Un buen apoyo, ¿no? Digo yo, vamos, supongo.
Pero sí es verdad que es complicado y si la papeleta cae en manos de los entrenadores, no es fácil, ¿eh? Es que ambos se lo podrían merecer. Cada uno tiene sus virtudes, el equipo va ganando... Que también, oye, habla bien de los Rockets. No saber cuál de tus jugadores merece ser All-Star significa que lo estás haciendo las cosas bien. Ahora es lo que tú dices, cuando lleguen los playoffs vas a necesitar a ese jugador que merezca ser All-Star.
Tú fíjate qué les pasa contra Detroit. Lo que les pasa contra Detroit es que les gana un equipo que tiene clarísimo, meridianamente, quién es su estrella. Pero clarísimo. Mientras que Houston, unas posesiones van para Sengun, otras van para VanVleet, otras van para Jalen Green, voy por aquí, voy por allá, pierdo el balón, no sé qué, no sé cuántos, y acabo perdiendo el partido. O sea, no tienen un Cade Cunningham, no tienen un Anthony Edwards, no tienen un Ja Morant, no tienen, no por falta de talento, sino porque no se han acabado de definir en ese sentido. Creo que Udoka está tan centrado en construir, digamos, su capilla Sixtina a nivel defensivo, que piensa que, bueno, que esto ya lo dejamos para luego. Ya veremos esta otra parte del puzzle. Más adelante. Ahora me interesa construir una de las defensas más brutales de la NBA.
Es verdad que en ese partido salió mal parado Jalen Green. Justamente los peores momentos eran con él en pista y ahí fue Cam Whitmore el que dio un poquito la cara, ¿no? El que, sobre todo, creo que fue en el segundo cuarto, cuando Houston se recupera.
Está haciendo un gran papel como lanzallamas desde el banquillo, como microondas. Yo creo que Whitmore está buscando demostrar, de alguna manera, que es un jugador mucho más capaz de lo que se le presupone, cara a un futuro quizá más brillante, que es el sexto hombre de los Rockets, ¿no?
Sí. Que esas otras. Que hay muchos jugadores jóvenes ahí que quizás, muy probable, no todos tengan sitio. Whitmore, Seppard, Amen Thompson, Jabari...
No, probablemente Tarison piense que puede dar más, ¿no? de lo que está dando. Y no, claro, por supuesto, pero bueno. Estos son...
Cuando lleguen las renovaciones, sobre todo cuando lleguen las renovaciones de todo, ahí también.
Bendito problema, o sea, piensa que el equipo que tiene el mayor problema con eso es Oklahoma. Oklahoma, todo es muy bonito y jiji jaja, pero Oklahoma va a tener que tomar unas decisiones muy duras. Y la última decisión que tomó Presti cuando llegó a este momento del camino no fue la mejor, ¿no? A ver si acierta.
Precisamente Harden, que así acaba un Houston.
Claro, Aquí con esto ya damos la vuelta al círculo.
Sí, 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 al círculo.
Ya, a ver, Miguel, si es que... Madre mía, qué maravilla, ¿eh? Bueno, señores, ya está, no se puede hacer mejor. No se puede hacer mejor. No se puede hacer mejor. Así que nada, nos vamos a despedir hasta el programa que viene, del cual no sé qué puñetas trataremos, pero seguro que será interesante. Hasta luego.
Chao, chao.
Iker, vamos allá. ¿Algo que decir antes de empezar con la locura?
Estoy preparado, estoy probado. Tengo la guadaña aquí ya, ¿sabéis? Yeah. Javi sí lo sabe. En el País Vasco hay mucha tradición de la sega y paseando todo. Así voy. Como alguien saque la puta cabeza más del tiesto, ¡zas!
¡Pero vamos a ver, Iker! ¡Me cago en mi puta vida! ¡El Dream Team se folla! A la del 2008, a la del 2012 y a la del coño de mi prima.
¡Zas!
¡A tu manzana le te voy a lanzar, cabrón!